Saludamos al gobernador Guido Echeverri Piedrahíta. Muy buenas tardes, doctor Guido.
Francisco, buenas tardes, muy amable por la invitación y le extiendo el saludo a todas las demás personas que nos acompañan en este noticiero del mediodía de la patria.
Pues, doctor Guido, yo creo que empecemos a hablar sobre asuntos de Caldas. Hay un tema que, digamos, nos lleva mucho a reflexionar y a pensar qué va a pasar, qué vamos a hacer con el tema de la Miel 2. Se había hecho cuando fue gobernador un intento para que llegara un inversionista para desarrollar ese proyecto. Pues digamos, no fue posible, digamos, que llegase en ese momento. Luego, en esta administración, se hizo un nuevo intento y tampoco, digamos, dio sus frutos. Inclusive, pues, es necesario ahora cubrir, digamos, un compromiso que se pactó precisamente por no haber comenzado la obra de una vez. Y pues, eso alguna, digamos, preocupa. ¿Qué pudo haber pasado exactamente? ¿Cuál es su diagnóstico sobre ese tema y cómo de pronto podemos salir de esta encrucijada? ¿Usted qué piensa?
Francisco, sí, no. Lo primero es que yo no conozco el modelo de negociación o el modelo que estableció el actual gobierno de Caldas para efectos de cristalizar este proyecto de Miel 2. La verdad es que este era un proyecto muy interesante, muy atractivo. Es un proyecto totalmente en fase 3, al que se le hicieron todos los ajustes que recomendó la ANLA en su momento, la Agencia Nacional del Medio Ambiente. Un proyecto técnicamente muy sólido, muy construido, un proyecto que tiene cargo confiabilidad, un proyecto que tiene la garantía de la energía vendida, un proyecto que viene muy bien ahora cuando se presenta la crisis de Ituango, que todos los días se complica más. La verdad es que Ituango está llamado a generar a partir del 2022 el 17% de la energía del país y no lo va a hacer. Y eso hace mucho más atractivo el proyecto de Miel. En lo que yo conozco y lo que fue, digamos, objeto de nuestra gestión, nosotros estuvimos a punto de entregar el proyecto porque abrimos una convocatoria y hubo bastantes firmas interesadas, pero finalmente la que tomó la decisión de entrar al negocio fue la empresa de energía eléctrica de Francia, que es una empresa estatal de ese país que tiene negocios en Chile y quería entrar en esta área a Colombia. Sin embargo, una disputa con unas compañías de abogados, los nuestros de la banca de inversión y unos abogados que consiguieron ellos, no permitió que se firmara ese negocio que estuvo a punto de concretarse. Ahora, nosotros, Francisco, habíamos hablado de tres modelos en la Junta Directiva de Infiscaldas, que es el dueño del proyecto. Un modelo era el de concesión, un modelo era el de venta del proyecto y otro modelo era el de que el departamento se asociara con la firma, en este caso con la firma francesa, para que fuera dueño de parte de ese proyecto y se garantizaran a las generaciones futuras del departamento de Caldas unos recursos muy importantes para su desarrollo. No conozco, Francisco, por cuál modelo optó el gobierno actual. Solo sé que ellos, digamos, liquidaron el proceso que venía caminando anteriormente, estructuraron una nueva iniciativa, pero no conozco los detalles que me lleven a mí a explicarme qué ha pasado con esta nueva convocatoria que ha fracasado, sobre todo a la luz de la lógica que nos dice que este era un proyecto muy atractivo. Económicamente es un proyecto muy, muy viable en términos de su costo, porque no pasa de 260 millones de dólares. Y es un proyecto además sostenible ambientalmente, porque está a filo de agua, de tal manera que no sé qué pasaría. Yo esperaría que, a la luz de lo que ha ocurrido, redimensione el tema, lo reestructure desde el punto de vista del tipo de negocio para que pueda ser de verdad una obra viable en los próximos años.
Muy bien, Marta, Lucía, Fernando, preguntas para el doctor Guido.
Todas, Luis Francisco. Un saludo.
Hola,
Me
Marta
siento chiviada.
Lucía.
Me siento chiviada. Doctor Guido, un saludo. Quería preguntarle, pues usted durante las administraciones en las que ha estado, ha sido muy bien evaluado por sus gestiones. ¿Usted cómo está viendo la administración departamental actual, de la que fue muy cercana al inicio, luego se dijo que no tanto? y a la de Manizales, que ha tenido varios tropiezos en la parte administrativa.
Bueno, yo creo que en general el actual gobernador Luis Carlos Velásquez va bien. Me parece que él ha asumido con responsabilidad, digamos, la continuación de algunos temas que venían funcionando. Me parece que desde el punto de vista institucional no ha habido solución de continuidad. Les ha tocado bailar con la más fea, como se ha dicho, tanto el alcalde como el gobernador y en general los mandatarios territoriales del país y a nivel nacional por efecto de la pandemia. Eso ha incidido en algunos cambios en los planes iniciales y en la ejecución de propuestas contenidas en planes de gobierno, pero creo que Caldas va bien desde el punto de vista de la continuación de sus procesos y yo esperaría que las cosas que se están dando se logren consolidar para efectos de lograr una verdadera reactivación de la economía. Luego estas circunstancias de la pandemia que han sido tan difíciles.
Fernando.
Gracias, Luis Francisco. Profesor, mucho gusto saludarlo de nuevo en estas
Hola, Fernando,
lides.
¿cómo está?
Muy bien, señor. Bueno, yo le quería volver al tema de ahora, pero enfocarme en otro asunto, y es que ya empezaron a llegar personas a Manizales. Hubo una protesta hace cerca de 20 días porque consideran que el proyecto Miel 2 pues va a ser a causar estragos. Usted, que además es ambientalista porque le gusta caminar y disfruta de las montañas y de los bosques, ¿por qué cree que esto sí es ambientalmente? Usted lo mencionó, pero ¿qué es lo que hace que eso a filo de agua no sea tanto? Porque igual se habla de un trasvase, igual se habla de otras cosas, y el pasado nos ha enseñado en Caldas que los trasvases no han resultado muy bien.
Fernando, mire, toda decisión que se tome frente a la naturaleza, toda intervención en la naturaleza genera necesariamente un impacto ambiental. Y en este camino de poder conciliar el desarrollo con el medio ambiente,
Entonces,
hay que tomar todas las previsiones para que ese impacto ambiental no sea negativo y para que no se perjudiquen fundamentalmente las comunidades. Nosotros en la gobernación tenemos un criterio inamovible según el cual nosotros no haríamos nada que estuviera en contra de las comunidades. Y en ese sentido establecemos un contacto muy permanente con las personas de estos municipios donde está la influencia de Miel 2 y hayamos logrado, la verdad, unos espacios de concertación bien interesantes que nos llevaron a estar de acuerdo en que el proyecto era ambientalmente sostenible porque no requiere una represa, sino que como decíamos, es un proyecto a filo de agua que es mucho menos impactante desde el punto de vista ambiental y obviamente algunas exigencias técnicas hacen obligatorio un trasvase, pero en este caso con consecuencias muy, muy, muy poco perjudiciales para las
bueno.
comunidades. Se entiende siempre la necesidad de hacer un trabajo con la comunidad, un diálogo entre iguales, responsable, serio, informado, que haga posible llegar a acuerdos, eso se tenía muy adelantado hasta el punto de que en el marco de la consolidación técnica y social del proyecto estaba a punto para entregarse, como le comentaba, a esta firma francesa con las cuales veníamos dialogando. Uno esperaría que ahora se den suficientes explicaciones, que se atienda la inquietud de la comunidad, que haya respuestas a los interrogantes que plantean las personas que habitan en esa zona. Y yo estoy seguro que todas esas preguntas y esas inquietudes tendrán respuestas porque este tema ambiental fue muy estudiado cuando se proyectó esta iniciativa y creo que desde el punto de vista ambiental no hay mucho problema, pero las comunidades exigen explicaciones y obviamente en el marco democrático hay que darles hasta la saciedad esas explicaciones que la comunidad está reclamando.
Así es, efectivamente. Bueno, doctor Guido, quiero que hablemos de otro asunto que, desde luego, es muy importante para la región y que pues, se ha ido como avanzando rápido, aunque hay un escollo allí que de todos modos debe vencer, y ese Aerocafé,
Estuvimos
un proyecto que usted impulsó con mucha fuerza y que, digamos, durante esta administración pues, también la han mantenido precisamente en esa misma tónica y que parece ya pues, empezar a concretarse. Aunque lo de la, digamos, digamos la entrega del contrato de auditoría, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la ingeniería?
Interventoría.
La interventoría, exactamente. Sí, estuvo allí su escollo, por unas, al parecer, unas malas sumas. ¿Cómo ve usted que va el proyecto? Y pues bueno, si confía en que efectivamente esto va a lograr concretarse definitivamente.
Sí, no, uno de los temas que indiscutiblemente complicó las cosas con respecto a Aerocafé fue algunos temas de corrupción que evidentemente existieron en los inicios del proceso. Como tanto dijimos, es cierto que el proyecto, como todo gran proyecto en Colombia, desgraciadamente tiene dificultades de arranque, hay improvidencias en las decisiones públicas, hay fallas técnicas, había unas estructuras jurídicas que hacían posible este tipo de dificultades. Por fortuna, eso me agrada mucho desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legislativo. Y obviamente, cuando se revivió el proyecto, se puso muchísimo cuidado en lo que iba a ser el modelo de contratación de esa obra. Y por esa razón se estableció un patrimonio autónomo que se encargará de recibir los recursos y ejecutarlos desde el punto de vista de la contratación de las diferentes obras. En este caso, lo que yo tengo entendido, Francisco, es que hubo unos problemas de digitación de algunas cifras que implicaron un reclamo de una de las firmas que estaban concursando, pero creo que es un problema fácilmente superable desde el punto de vista de la contratación, porque lo que es claro es que ahí no hubo, digamos, malicia o no hubo, digamos, problemas de corrupción o de malos manejos. Yo creo que el proyecto es irreversible, creo que el proyecto llegó a un punto de no retorno. En este caso, digamos, el presidente Duque ha honrado el compromiso con el departamento de Caldas que hizo desde su campaña electoral. Creo que Luis Carlos Velázquez ha hecho el mejor esfuerzo para continuar con esta iniciativa e intentar consolidarla. Ha ganado apoyos en el eje cafetero y creo que el departamento también ha honrado su palabra cuando ha comprometido los recursos a los que se obligó desde un comienzo para continuar con la iniciativa. En el mismo sentido ha actuado Manizales y creo que hoy en día existe un acuerdo que nos permite decir con total seguridad que el proyecto va para adelante, que se van a iniciar muy rápidamente las obras y que tendremos aeropuerto. Yo no sé si el presidente Duque alcance a aterrizar, como él dijo, en el 2022 en ese aeropuerto, pero lo que sí tengo claro es que el proyecto llegó a un punto de no retorno, que se va a construir y que va a constituir el gran potencial de desarrollo para el departamento de Caldas. No tengo ninguna duda en que el aeropuerto va a ser una especie de refundación del departamento, porque va a traer un gran valor agregado a su economía y a su desarrollo, y en este sentido nos debemos declarar muy satisfechos y muy optimistas de que eso va para adelante, Francisco.
Muy bien, bueno, Marta Lucía levantó la mano.
Sí, Luis Francisco. Doctor Guido, usted, pasando a otros temas ya políticos, quiero preguntarle, ustedes de esos precandidatos y esos nombres con el que todos quieren, cuando se dice Guido Echeverri Piedradita, pues todos lo quieren apoyar de cara al Senado de la República. ¿Qué decisiones ha tomado usted? Se dice pues que usted estaba ahí como estudiando ese tema, si realmente va a iniciar campaña al Senado de la República, o para qué otra corporación, y por qué el grupo lo haría. ¿Iría por el Partido Verde también, como se ha dicho, o cómo están las cosas políticamente?
Marta Lucía, la verdad es que en estos momentos yo creo que si algo hay claro en el mundo es la incertidumbre. La verdad es que estos temas de la pandemia siguen complicando mucho las cosas. Ya vemos que todos los días aparecen elementos nuevos que hacen de esta época una época bastante extraña y bastante difícil desde el punto de vista de la previsión del futuro, así de a corto plazo. Y en Colombia la política está bastante revuelta. Hay también mucha confusión, se están realinderando los distintos fenómenos políticos y las distintas visiones de país en Bogotá. Lo que parece ser es que va a haber una agrupación que va a aglutinar los sectores de derecha. Hay una coalición que orienta el ex candidato Petro o candidato Petro, que llama Compromiso Histórico. Y existe una coalición, un acuerdo que se llama La Esperanza, a la que concurren, digamos, visiones de centro-centro, de centro-izquierda. Yo, de manera particular, me identifico con esta visión de centro-izquierda que conforman Los Verdes, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo. Y si yo fuera a tomar una decisión en ese sentido, la tomaría siempre en el marco de la coalición de la esperanza. La verdad, Marta Lucía, es que yo sigo todavía pensando esta circunstancia, no he tomado una determinación todavía, creo que hay tiempo suficiente para pensarlo, y sobre todo a la luz de algunos espacios que pueden existir en el departamento de Caldas que le pueden permitir a una persona aspirar con alguna seguridad de llegar al Senado de la República, pues para representar los intereses del departamento, que es lo que le pretende. Pero la verdad, Marta Lucía, a esta altura del tiempo no he tomado ninguna determinación, pero lo que sí le digo es que lo estoy pensando.
Sobre ese mismo asunto yo quería preguntarle, justamente ayer en una entrevista que Marta Lucía le hizo justamente al ex senador Mauricio Lizcano, pues hablaba de que de pronto le gustaría apoyarlo. Él no dice que no está pensando en tener un candidato, digamos, como propio, sino, digamos, apoyar a un caldense que sea una buena opción precisamente para la región. Él pues lo apoyó usted la vez pasada precisamente para la gobernación, y también está, digamos, apoyó al actual gobernador, que desde luego fue de su misma línea. ¿Usted, digamos, cree que en un momento dado ese sería un buen apoyo para usted en una candidatura, si usted ya luego toma, digamos, la decisión y se decide?
La verdad, Francisco, es que, digamos, yo con Mauricio Lizcano tenía una larga relación política. Él fue una persona que me acompañó en el debate electoral de hace 6 años, cuando llegué a la gobernación por segunda vez. Debo decir que fue un excelente aliado, fue un excelente socio desde el punto de vista de representar los intereses de un sector de opinión bastante importante del departamento de Caldas. Tuve con él excelentes relaciones, me parece que una persona promisoria en política, y uno en estos aspectos, si se llegara a esta circunstancia, agradece todos los apoyos, porque si algo está ocurriendo de nuevo en la política colombiana es que digamos, ya no importan tanto los partidos, sino propuestas concretas que toquen con los intereses directamente de la comunidad, y en ese sentido es posible llegar a acuerdos que le permitan aún en el marco de la libertad de acción ejercer unas tareas contando con los respaldos, ojalá, de los caldenses, en el supuesto caso de la mayoría de caldenses, en el supuesto caso que tomemos la determinación de en ese sentido, Francisco.
Muy bien.
Profesor.
Fernando.
Bueno, yo le quería preguntar a raíz de una columna de un columnista que no me gusta ni cinco, pero mire, así es la dialéctica, a veces coincidimos, que es Ramiro Bejarano. El domingo pasado sí, hablaba de que nadie quiere ser servidor público por lo que le sucedió a María Mulata. Usted ya dejó la gobernación hace 16 meses y va tranquilito todavía. No le han sacado nada penal, nada de la Contraloría. ¿Cuál es la fórmula para tanto servidor público que sale y termina subiendo escalas todo el tiempo?
Sí, la verdad, Fernando, es que esto ya ha vuelto un problema muy complicado en Colombia, sobre todo porque, desgraciadamente, los órganos de control tienen mucho sesgo político todavía. Yo creo que no es serio para un país que tenga, digamos, delegados de la Contraloría o de la Procuraduría en los departamentos que sean fichas políticas. Eso, digamos, es lo más perjudicial, porque esas personas, más allá de cumplir con las tareas de control que son tan necesarias, vienen a ocupar, aunque hay excepciones, claro, vienen a ejercer funciones claramente políticas, y eso sí es muy delicado y pone a la actividad pública, como le define el Código Civil, como una actividad peligrosa. Y no es sino lo que le está pasando a Sergio Fajardo, por ejemplo, y lo que le pasó a María Mulata. A uno le da mucho miedo eso. Nosotros en Caldas yo creo que hicimos las cosas con mucha visibilidad, intentamos hacer de la transparencia una práctica permanente, y yo sí creo que eso a uno lo protege mucho de este tipo de problemas. Es muy importante, Fernando, digamos, que los gobernantes territoriales entiendan la virtud o lo virtuoso de tener asambleas departamentales independientes que estén permanentemente controlando la gestión administrativa y la gestión pública, que estén haciendo los debates, y que obviamente los secretarios de despacho y los propios gobernadores o alcaldes estén siempre dispuestos a responder cuando hay preguntas que generan algunas dudas. Pero uno podría decir finalmente, Fernando, que en este caso también había elementos, pues viendo lo que le ha pasado a María Mulata y lo que le ha pasado a Sergio Guajardo, además de las circunstancias que le comento, hay un tema también de suerte que le permite a uno hoy por lo menos estar tranquilo y no estar sometido a esa pena de un proceso, porque como decía Carnelutti, en estos casos solo el proceso es una pena, y estar libre de ese tipo de circunstancias es muy reconfortante y lo lleva a uno de mucha tranquilidad, pero es muy delicado todos estos temas que están pasando con los órganos de control, Fernando.
Doctor Guido, yo le quiero preguntar aquí si usted tiene afán o si nos puede seguir acompañando un rato más.
Sí, no, bien, pues, sigamos, Francisco, tranquilo.
Bueno, no, porque es que quiero hacer en ese momento el contacto con nuestro compañero Osvaldo Hernández, que está en la meta de la Vuelta a Colombia, y que usted que también es deportista además, sabemos que nos podría acompañar también en este asunto de aquí del deporte. Vamos a ver si tenemos ya contacto con Osvaldo para que nos cuente cómo terminó la etapa. Osvaldo, lo escuchamos perfectamente.
¿A quién tiene invitado para saludarlo también?
Tenemos aquí al doctor Guido Echeverri, en este momento está aquí con nosotros y está atento también a su reporte. ¿Cómo terminó hoy la etapa muy interesante de la Vuelta a Colombia?
Un abrazo para el doctor Guido, que nos hemos encontrado, nos hemos cruzado hoy trotando la avenida Santander y nosotros montando en bicicleta. La etapa de hoy la ha ganado Brian Sánchez, del equipo EPM, una carrera, reiteramos, contrarreloj individual, disputada entre Cenicafé y el Alto de Chipre, pero la noticia es que Juan Pablo Suárez, un muchacho que corre por el Team Medellín, ha asumido el liderato de la competencia. Juan Pablo Suárez, que tiene 34 años, corrió en Europa, es un corredor muy completo, póngale cuidado a este muchacho que de pronto efectivamente ha llegado, es candidato 1A para ganar la Vuelta a Colombia, porque hoy quien había ganado hace un año la misma etapa, Oscar Sevilla, pues hombre, tiene 42, 43 años, ya no tiene la misma fortaleza de antes, pero hizo una exhibición muy bonita, la del Colombo Español. Pero la noticia es, efectivamente, que la Vuelta a Colombia tiene nuevo líder, el paisa Juan Pablo Suárez.
Bueno, y Osvaldo, mañana también tenemos etapa acá, ¿no? Sale desde Manizales y va a una cumbre, ¿no?, de nuestros Andes, de nuestras cordilleras.
Sí, habitualmente se hace de Mariquita aquí a Manizales, ahora se hace todo lo contrario, se hace de Manizales a Mariquita, son desde acá, seguramente desde la Plaza de Bolívar, son 32, 33 kilómetros subiendo hasta el Alto de Leta, 3.700 metros de altura, y después son 83 bajando para llegar a Mariquita. Una jornada que seguramente va a mostrar a aquellos corredores que son aventureros, porque seguramente los aspirantes al título final pues se van a cuidar, porque pasado mañana hay una etapa que es definitiva, según los especialistas, para definir la vuelta, y es que salen desde Honda para subir hasta el Alto del Pino, por allá cerquita a Bogotá, Luis Francisco.
Muy bien, Osvaldo, muchas gracias por su reporte, y pues estaremos desde luego pendientes de lo que sean estas emociones de la Vuelta a Colombia, tanto pues de mañana como hasta el fin de semana, cuando termine. Muy amable, hasta luego.
Un abrazo, Osvaldo.
Un abrazo, director, y un saludo al doctor Guido, un abrazo.
Gracias, muy amable, Osvaldo, un abrazo igual.
Pues muy bien, ahí está exactamente, pues, doctor Guido, a las emociones del deporte, usted que le gusta tanto exactamente también, como él dice, trotar, ¿no?
Esa bajada, Francisco, en bicicleta de Letras a Mariquita es de espanto. Van a tener que cuidarse mucho los ciclistas porque es una cosa, porque hacen unas velocidades de vértigo, la verdad.
A tumba abierta, lo llaman ellos.
Exactamente, sí.